A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, valga la redundancia, estamos aquí llevándole toda la información relacionada a nuestro sector arquitectura, ingeniería y construcción, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega Gleinier Morel y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5, una transmisión nacional e internacional a través de la aplicación de Sol. Pueden descargarla en cualquiera de sus plataformas o vernos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, Arquitectura Radial. El día de hoy, señores, saben que el compromiso, como cada domingo, es con nosotros y el de nosotros es con ustedes, para llevarles todo lo relacionado a nuestro sector. El día de hoy trataremos de abordar algunos temas, como la Catedral de Notre Dame, que se reinauguró o que se inauguró su reconstrucción luego de haber sufrido un incendio. Eso lo vamos a detallar más adelante. Los aumentos de los precios de los materiales, que no solamente aquí, sino que también en Argentina y en otros países de América Latina se produce el mismo caso. Hablaremos del anuncio de las obras que vienen para el 2025, obras que el Congreso aprobó que fueran concluidas por el gobierno para el año próximo. También hablaremos del ICDB, que es el Índice de Costo Directo de la Vivienda, entre otros temas. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando con Arquitectura Radial. Y como siempre, como de costumbre, saludando a todos los que están conectándose desde ya al live de Arquitectura Radial, al cual pueden conectarse y vernos ahora mismo en vivo, tanto por la aplicación de Sol, la cual pueden descargar desde su App Store o Google Play, así también como por la cuenta de Arquitectura Radial, la cual la pueden buscar en Instagram en este preciso momento como Arquitectura Radial rayita bajo RD. Así que, nada, señores, así estamos ya de vuelta después del domingo pasado, después de una semana completa. Ya estamos aquí nuevamente para poder reiterar y poder hablar sobre los temas importantes nacionales e internacionales del sector de la arquitectura y de la construcción. Vamos arriba.
Muy bien, muy bien. Pasemos a la frase de apertura, como cada domingo, para entrar en materia con los temas que tenemos para ustedes el día de hoy.
Ahí sí.
La frase es de nuestro querido amigo, el ingeniero Joel Neco.
Uepa.
Él dice, a propósito de que el viernes y el jueves el tránsito estuvo colapsado en la ciudad, él dice, el tráfico no solo es el reflejo de nuestras calles, sino de nuestra cultura. Cambiar el tránsito empieza por cambiar nuestra conducta. Joel Neco, el ingeniero Joel Neco, que es máster en movilidad, tiene un máster en movilidad y tránsito sostenible. Ahí está.
Qué bien, qué bien. Lástima que la cultura de nosotros es tan asidua al desorden. Y nada, eso es lo que nos toca realmente vivir. Estamos viviendo lo que nos han enseñado. Digo, o lo que nos han
enseñado. No.
¿Qué es lo que nos han enseñado?
No, nuestra cultura no es el desorden. ¿Cómo te va a decir?
¿Cómo que no?
No.
¿Y qué es lo que pasa todos los días ahí en las avenidas?
Hay desaprensivos que tienen un comportamiento fuera de lo normal, pero no la sociedad dominicana. Y no es lo que nos enseñan.
Profesor.
¿A usted le enseñaron eso? No se lo enseñaron.
¿Tú sabes cómo nos han enseñado eso? Con la permisibilidad que le permiten a nosotros.
¿Ay? ¿Cómo que se le llama eso?
Nos enseña. Cuando tú ves que ponen el ejemplo, agarraron a fulano, se metió en la línea que no le correspondía, preso, de una vez incautado el vehículo. Ajá, ya te están enseñando de que no es así.
¿Cómo que se llama? Régimen de consecuencia, que ay, no hay.
Régimen de consecuencia.
Eso es.
Ha habido una cultura, pero nada, eso es lo que nos toca. Tenemos que buscar la manera de cómo arreglar nuestro problema, porque eso es lo que nos toca vivir ahora mismo.
Sí, sí. En este primer cuarto vamos a hablar sobre la invitación que nos hiciera la firma de arquitectura más grande del mundo.
Tenía por ahí.
Gensler, donde estuvimos allá, Gleinier Morel, Luis Taveras y Rafael Santos, representando su programa de televisión junto a a José López, pero solamente fue Rafael, Infraestructura TV. Le agradecemos inmensamente a Elena Crespo, quien fue el enlace para externarnos la invitación, y estuvimos por allí en Pepperoni. Allá pudimos conocer al director de la región noroeste de Estados Unidos, de la firma Gensler, y miembro de la junta directiva, Joseph Brancato, Christian Wolf, que es el director regional de Gensler en América Latina, Lola Guevara, codirectora de Gensler República Dominicana, y Javier Pérez, también codirector de Gensler en República Dominicana. Ya le externamos su invitación, pronto los vamos a tener por aquí. Ayer conversé, Morel, con Elena, preguntándome que ellos ya tienen la intención de venir para comenzar a hablar sobre la firma y los trabajos, y al parecer se va a quedar eso para enero, que es lo más sensato,
entiendo. Qué bien, sí. Eso entendible. Y qué bueno. Señor, miren, nosotros, a pesar de todo, por cierto, gracias por la invitación, ha sido verdaderamente un honor haber participado en tal lanzamiento. Uh-huh. Yo sí podría decir ahora, bueno, déjame yo no entrar con crítica de una vez. Pero ahí debieron haber estado otros actores que debieron haber estado ahí presentes en esa actividad como parte de la representación del sector.
No, no, una crítica es.
Pero hay que
verlo. Hacer así, la salvedad.
La salvedad, sí. Realmente. Pero no voy a entrar en ese detalle. Pero sí decir lo siguiente. Nosotros aquí en el país sí podemos ver con esa muestra de que el país a nivel internacional está teniendo un reconocimiento por el nivel de, ¿verdad?, de crecimiento económico que se tiene en la región a nivel constructivo y a nivel de lo que eso representa para la seguridad de los inversionistas. Señores, si verdaderamente ver una firma como esa, una firma que tiene más de 6,000 empleados que trabajan en esa firma,
sí,
y están presentes en más de 23 países, si no me recuerdo que es la...
57.
57, me quedé corto entonces.
No, 57 oficinas y 100 ciudades.
100 ciudades.
Sí.
Pero están, yo creo que alrededor de más de 20 y pico de países, sí, y eso representa una importante presencia, ¿verdad?, a nivel mundial, y que estén aquí en el país también representa un marcado interés en también comenzar a hacer algún tipo de intención de presencia aquí en el país. Intención no, porque ya están aquí. Y aparte de todo eso también, ver cómo esta firma también está apostando a cambiar el, digamos, el o revolucionar lo que es el diseño en el país, o sea, aportar a lo que es el diseño arquitectónico del país.
Y urbano, eso, que es donde más se están enfocando.
Claro, y eso va a dar traste a que se eleve la competitividad, se eleve el nivel, se eleve las entregas.
Eso es positivísimo.
Sí, se eleve todo. O sea, no solamente ver la firma aquí, sino también lo que va a traer esa firma a nivel de competitividad, porque automáticamente una firma como esa entra al país. Todo el mundo está pendiente a lo que se va a entregar y todo el mundo va a querer elevar su nivel de entrega.
Tiene para que ajustarse.
Tiene que ajustarse a la competencia. No, y no estoy diciendo con eso de que aquí no hayan firmas.
No, claro que no.
De que no tengamos firmas competentes a ese nivel o quién sabe si más de ahí. No, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decir es que el nivel se va a elevar más todavía, muchísimo más. Así que qué bueno que fuimos invitados y qué bueno, sí, que participamos de ese evento.
Pronto estarán por aquí ellos.
Qué bien, muy bien.
Miren, el próximo viernes 13, la Peña Constructiva celebrará su encuentro navideño. Mañana posiblemente estaremos publicando el lugar y la hora donde será este encuentro, celebración de un año muy positivo para la Peña y para todo el equipo y para la sociedad por los aportes que hemos venido haciendo. Y también esta semana lanzaremos el primer informe sobre drenaje pluvial en el Distrito Nacional. Tramo Núñez de Cáceres, Luperón, al norte con la Cayetano Germosén y al sur con la 30 de mayo. Todo ese cuadrante. Así que atentos. Ese informe está nítido, ¿eh? Y queremos, atención alcaldía, queremos una reunión desde que lancemos ese informe, presentarles a ustedes cuál es una primera solución a corto plazo y que va a generar un impacto positivo inmediatamente en el tema del drenaje pluvial. Así que atentos a la Peña Constructiva, sigan la cuenta en Instagram y también atentos al encuentro navideño que todos, República Dominicana entera, tiene la oportunidad de participar en ese encuentro. Así que,
¿cómo?
Están invitados.
No, por el Centro Olímpico. Ah, pues en el Centro Olímpico. No, pero qué bien, qué bien.
Abierta totalmente.
Felicitaciones realmente a la Peña y a todo el equipo. Saludos a todos. ¿Qué tal si hacemos una primera pausa, Luis? ¿Verdad?
Sí, señor.
Excelente, excelente. Déjeme aprovechar y saludar de paso, a dos invitadas que estuve en estos días ahí en el contenido que estoy haciendo de Caso de Éxito. Ella es la arquitecta Indira Suárez y también a su hermana Lourdes Suárez, ambas jóvenes arquitectas de aquí del país, provenientes de La Vega, a quienes a ambas les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Arquitectura Radial. Muchísimas gracias por brindarme de su tiempo.
Muy bien, muy bien. Sigan la cuenta de... Suscríbanse al canal de Glenier en YouTube para que vean esos casos de éxito.
Casos de éxito, así es. Muchísimas gracias, colega.
Miren, el día de ayer se inauguró la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Nosotros lo conversamos aquí, Morel, en el momento en que ocurrió ese incendio, 15 de abril del 2019 fue ese asunto. Entonces ayer ya por fin terminaron todos los trabajos y se hizo una reinauguración de la catedral. Decir que la Catedral de Notre Dame es uno de los monumentos, digamos, ¿cómo que se le llama? Religiosos más importantes del mundo, sí. Que recibe alrededor de 10 millones de turistas al año. Uepa. Un solo ente arquitectónico, que nosotros lo pusimos aquí en comparación con el país, República Dominicana. Uh-huh. Solamente ese monumento recibe lo que República Dominicana recibe como país en un año.
Es correcto.
Entonces, ya ahora de vuelta en sus funciones, es importantísimo, el presidente Donald Trump estuvo por allá, acompañado de Elon Musk, compartió con el presidente Macron y otra serie de personalidades que se dieron cita, y decir que para la reconstrucción de la catedral se lanzaron una serie de propuestas, yo recuerdo. Unos proponían una piscina en el techo, otros un techo de cristal, y una serie de locuras que se presentaron para el momento. ¿Y en qué tiempo fue que recaudó los $1,000 millones?
En par de días.
¿No fue un mes? No.
No.
Menos.
Fue rápido. Yo creo, si no mal recuerdo, no pasó ni una semana.
Wow. Yo tengo que buscar ese dato otra
vez. Vamos a buscarlo, sí. Está aquí. Continúa.
$1,000 millones para la reconstrucción, automático ocurrió eso. Y entonces tenían la complejidad de volver a reconstruir el techo de esa catedral por su complejidad y por el tiempo que tenía de hecha. Entonces, en ese momento Ubisoft, que es una compañía de videojuegos, ¿cuánto?
En pocas horas.
¿En horas?
846 millones de euros en pocas horas.
Madre mía. Ni siquiera para erradicar el hambre en África reúnen eso ellos tan rápido.
Ay, Dios mío. Pero continúe.
La empresa de videojuegos Ubisoft, que es la creadora de Assassin's Creed, entre otros videojuegos, que al momento de realizar uno de sus capítulos de Assassin's Creed, tuvieron que levantar con nube de puntos y georreferenciación la catedral completa. Duraron 2 años levantando esa edificación y tenían el modelo exacto.
Una réplica exacta
de la
milimétrica,
catedral.
Milimétrica.
Millones y millones de puntos para levantar esa catedral. Y ellos pusieron a disposición ese modelo para la reconstrucción de la catedral. No sé si ellos lo utilizaron.
Por suerte que lo tenían.
Sí, pero no sé si lo utilizaron. Yo creo que no. Bueno, ellos lo pusieron a disposición, pero no.
Quizás porque al final de cuentas esa información de data va siempre a ser útil en cualquier momento a nivel de construcción, ¿verdad?
Sí, totalmente. Hubiese sido muy ventajoso para ellos. No sabemos si ellos lo utilizaron. No salió ninguna noticia, pero lo importante es que ya está lista y quienes quieran darse un paseo por Francia y París, ahí está la catedral que pueden darse su vuelta.
Bueno, es una catedral que tiene que tener... ¿Cuánto? Mira, aquí dice que construido entre el 1163 y el 1345. Duró casi 200 y pico de años. Casi 200
su construcción.
Años. Su construcción. Estamos hablando de que eso tiene alrededor de casi 1000 años, viejo. Mil años. Sí. O sea, es una emblemática construcción y hablar de esa catedral y el tiempo hace repensar a uno si verdaderamente nosotros sabemos construir o no. Porque
yo creo que
casi 1000 años.
Muchachos, y madera. Pero yo creo que ella sufrió.
Sí, ha sufrido
en una de las guerras.
Claro que sí, claro. Ha tenido varias reconstrucciones. Sí, no es la primera tampoco.
Exactamente.
O sea que.
No es que antes del incendio era lo que había desde que se construyó.
No, para
ella nada, sufrió muchísimo con la guerra.
Y es una combinación entre...
Segunda o la Primera Guerra Mundial, creo.
Sí, es una combinación entre piedra y madera, porque esa iglesia, o sea, la catedral tiene prácticamente como algunos 3 o 4 pisos. O sea que... Y no fue así desde el inicio. Se fue aumentando, por eso fue que se duró tanto tiempo, se fue modificando en el tiempo. Pero ahí está la historia. Cualquiera que quiera conocer y descubrir un poquito más sobre la catedral puede entrar ahí a su ordenador y buscar todo tipo de información.
Sí, sí, así es.
Aprovechando con las informaciones, Luis, tú sabes que cuando tú estabas hablando ahora mismo de Joel y la información que él puso en estos días sobre el caos vehicular que existe en la ciudad, leí una información que él puso, fue como una especie como de artículo tipo conciencia de lo que representa el caos en la ciudad y lo que eso significa a nivel de tránsito. Y voy a hacer una pequeña acotación sobre eso. Y es la siguiente, es algo muy breve, para no dejar de aprovechar la oportunidad. En algún momento yo había hecho una digamos, propuesto de alguna manera, lo que para mí en ese momento se veía muy atrevido, y era que combinando esto con lo que es el cuerpo humano y trayendo como esa similitud, nosotros tenemos desde las venas principales, arterias y ramificaciones que parecieran ser como una especie como de carril, ¿verdad? Tratando como de hacer algún símil de esto. Y dentro de lo que tenemos aquí ahora mismo como vías importantes, aquí solamente tenemos 2 vías importantes de este a oeste, porque tenemos también vías importantes norte-sur, que son la Kennedy y también lo que es la 27 de febrero. Pero por lo menos en la Kennedy, que es donde yo he hecho ese estudio visual más que nada, no lo he llevado a otro tipo de temas, ¿verdad? A nivel de contabilidad de vehículos, datos y demás. Pero la Kennedy da o arroja algunas posibilidades de hacerla entera sin cambiar los sentidos verticales norte-sur, haciéndola a ella como si fuese un tipo de loops. ¿A qué me refiero con esto? De que toda la franja de la Kennedy, tanto de este a oeste como de oeste a este, pueda ser prácticamente interrumpida en las franjas verticales, háblese norte-sur o sur-norte, y que los vehículos que tengan que cruzar las intersecciones, en vez de cruzar las intersecciones, hagan un giro siempre a la derecha para guiarse o devolverse en la próxima intersección como si fuese en sentido tipo U. Eso se lo planteé yo a Stephanie en su momento, y también al mismo Joel Neco. Ellos mismos me dijeron a mí en su momento de que eso podía ser, pero no hay referentes a nivel internacional de ese tipo de posibilidades. Y yo le hice esa salvedad y esa propuesta en ese momento es porque el problema de las vías, y más cuando tú pones ese ejemplo en las vías principales, cuando no hay ningún tipo de intersecciones, el problema de las vías es justamente la intersección. Porque hay una cantidad de vehículos que se van añadiendo a la carga de la vía principal y eso hace que se forme un cuello de botella, que es inevitable. Entonces, ¿cómo tú puedes generar esa dinamización de lo que sería la parte vial? Bueno, para mí, ya para finalizar la idea, para mí, una idea que se puede poner hasta como un piloto, como una especie como de, ¿verdad?, de prueba, es cerrar las intersecciones, ¿verdad?, norte-sur, en cada una de las franjas, no solamente en la Gómez, también en la Ortega y Gasset, también en la Lincoln, también en las subsecuentes, en cada una de ellas. Claro, en algunas de ellas las franjas de retorno son bastante largas, pero ¿qué se buscaría con eso? Cuando tú buscas y mira el reloj del semáforo y tú contabilizas el tiempo, tú te das cuenta, y fue como un ejemplo que yo hice, yo mismo lo hice el ejemplo, tú te das cuenta que los semáforos ahí duran aproximadamente de 2 a 3 minutos. Eso es un tiempo suficiente para tú llegar al retorno y volver para atrás. Haciendo que la rapidez de la vía pudiera aumentarse y que ese cuello de botella que se genera desde que la gente cruza el puente a principios de la mañana y coge la franja de la Kennedy se pueda ir debilitando a nivel de carga vehicular. Así que me gustaría ver si en lo adelante pudiéramos tener alguna llamada de algún experto en tránsito vehicular. Yo no soy experto en esa materia, simplemente hago una observación de lo que es el comportamiento de la vía de los vehículos y de lo que hace eso a nivel de el embotellamiento, ¿verdad? Y ver qué tipo de soluciones, o si a lo mejor esa posibilidad de solución pudiese arrojar algún tipo de disminución de carga vehicular en el transporte de la capital. Un pequeño comentario de la tarde.
Sí, muy bien, es análisis.
Sí, un análisis breve ahí.
Sería importante que escuchar de la voz de los expertos.
Claro que sí.
A ver qué opinan sobre esa posible solución.
Posible solución. Que puede ser hasta inclusive una especie de test. Tomar un día, una semana, medir eso.
Un piloto.
Un piloto.
Sí.
Y trabajar con eso. Y ver qué arrojan los resultados. Antes, si funcionó bien, si no,
sí.
Sigamos con los...
Antes de irnos al primer, a la segunda pausa, yo quiero resaltar algunos proyectos que se anunciaron o se prometieron que se van a terminar para el 2025. Aquí tengo solo algunos. Está el parqueo público que está en el Centro de los Héroes. Se dice que para comienzos del 2025 estará listo. También los trabajos del penal Las Parras, que serán entregados en la primera etapa a mediados del 2025. Y la solución al nudo vial en la avenida Prolongación 27 con Isabel Aguiar, que también se promete que será entregado para el 2025, el segundo semestre. Entonces, el gobierno está anunciando muchas terminaciones de proyectos, cargando y presentando más proyectos sin haber concluido anteriores. Y yo creo que no es necesario, cargarse con tantos anuncios si el sector de la construcción en términos de infraestructura ha ido tan lento. Y es obvio, porque lo vemos ahí. De 20 edificios de parqueo, solamente hay uno que se va a concluir el año que viene, de los anunciados, entre otros proyectos. Entonces yo creo que hay que ir desacelerando el anuncio y la inauguración de proyectos a futuro y comenzar a terminar los que ya están iniciados y darle continuidad a los que están a media. Yo creo que es lo más conveniente y sano para el gobierno y que pueda tener tanto una respuesta efectiva en el tiempo y una tranquilidad y confianza en la población. Yo creo que es lo más sensato. Vamos a hacer una pausa, Nelson, y regresamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y ya que yo hice un pequeño comentario hace poco, pasemos a su comentario de la tarde. ¿Qué usted dice?
Sí, sí.
Lo agarré por base.
Está bien, yo siempre estoy preparado.
Ah, pues está bien. Vamos arriba, entonces. Pasemos al comentario de la tarde de mi colega y socio Luis Taveras.
Un saludo para Ezequiel Frías, que está en sintonía.
Dele.
Un abrazo, hermano. Y a todo el que está conectado ahora mismo en el live de Arquitectura Radial. Mire, yo tengo colgado una primera parte del anuncio que se hizo sobre el teleférico para Santo Domingo Oeste. Yo hice una primera parte y hoy, posiblemente esta noche o mañana en la noche, haga la segunda parte de ese video. Yo resalto y he resaltado desde el 2016 el sistema de transporte del teleférico. En un momento, lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo critiqué porque desconocía el funcionamiento y cómo era la operatividad del sistema de transporte por cables, el metrocable. Entonces, luego de haber estudiado eso en ese año, 2016, cuando Arquitectura Radial era una sección solamente, me percaté y me aseguré de que eso era correcto. Y así fue. Esa primera línea, que viene desde Sabana Perdida hasta el puente de la 17, es actualmente la más exitosa en términos de teleférico. Luego se inició y se presentó y ya se inauguró y está funcionando la línea 2 ahí en Los Alcarrizos. Ha tenido sus contratiempos. Incluso el alcalde recientemente dio unas declaraciones diciendo que la ruta que se le dio a ese teleférico no está cumpliendo con la demanda que exige el entorno donde están ubicados. Que eso fue un error porque en principio se había hecho un trazado diferente y que luego lo cambiaron. No se sabe por qué. Eso nada más lo saben ellos. Y entonces resulta que el teleférico no está dando resultados en ese trayecto, en esa línea, la 2. Luego se hizo la de Santiago. Está en funcionamiento también y recibió críticas negativas también por la poca o el poco uso que se está dando a esa línea del teleférico. Puede ser también que ocurra lo mismo. Por donde se trazó el cruce de ese teleférico, no impacte de manera significativa a la población que debería impactar. Pero se anuncia recientemente la línea 3, Santo Domingo Oeste. Y yo me percaté de la ruta, paradas, estaciones y todo lo concerniente, incluso para el día de hoy, esta noche, en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, voy a presentar cortes del perfil de la topografía de esos terrenos por donde va a pasar el teleférico, porque es bueno que sepan, los teleféricos nacen por la necesidad o por la complejidad de la topografía de los terrenos que hay en Bogotá y en Medellín, que fue el primer teleférico en 2004 donde se implementó. Por las altas montañas que tiene y para la gente poder llegar desde abajo hacia arriba, que solamente había escalones, pues entonces ellos implementaron desde el 1929 un funicular y ya luego, en 2004, se implementa el teleférico urbano, que fue el primero del mundo y fue replicado después en varios países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Entonces aquí la queja mayor es esa, la topografía de la ciudad no se corresponde para lo que es el uso de un teleférico. Y yo me percaté y me di cuenta de que en esa zona de Santo Domingo Oeste, Herrera, La Altagracia, el Café de Herrera, hasta llegar a Jaina, su topografía es sumamente accidentada. Y lo vamos a ver. Incluso tiene partes que baja a unos 13 metros de altura, en ese zigzag que hace el terreno. Y hoy lo voy a presentar en mi canal de YouTube. Quiero hacer la salvedad que con lo único que yo no estoy de acuerdo es con dos cosas. Sobre el teleférico. Primero, este teleférico va a ser posiblemente el más caro del planeta, de América Latina, que es donde más se ha implementado. Va a costar 15 mil millones de pesos, con una longitud de 7 kilómetros. Cuando el teleférico de Los Alcarrizos, que tiene 4.2, costó unos 7 mil millones de pesos, este va a duplicar en 7 kilómetros, solo con 4 o 3 kilómetros más de longitud. Yo creo que está muy por encima del costo que debería tener. Eso es una de las quejas. Y la otra es la problemática que tienen los teleféricos a la hora de que está lloviendo. Eso es lo único. Hay que paralizar el transporte del teleférico cuando hay tormenta, cuando hay lluvia y eso. Pero lo demás, para el impacto que va a recibir Santo Domingo Oeste, yo lo veo totalmente positivo. Porque no hay forma actualmente humana ni económica de desalojar a toda esa población de esa franja donde va a impactar el teleférico para tú querer reorganizar o reurbanizar eso para incluirle una ruta de autobuses de alimentación. Eso es imposible actualmente. Entonces, la parte más rápida y de impacto a más corto plazo es un teleférico de forma aérea. Y hay que tener algo muy en cuenta. Inyectarle más vehículos a las rutas que tenemos va a generar más problemas, porque muy bien lo dijo el ingeniero Joel Necco en esa frase, que quise traerla por eso mismo. Es la cultura del dominicano, es la cultura del ser humano, una de las causas fundamentales del problema del tránsito. No es otra cosa. Imaginen que se le inyecten 500 autobuses a la línea o a las rutas actualmente. Aunque van a tener su carril exclusivo, pero aquí no se respeta ni siquiera el paso peatonal, ni el paso para personas con discapacidad, nada. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con el tema de meterle más autobuses. En ciertos puntos sí. Ahora, el teleférico en esa parte de Santo Domingo Oeste yo lo veo totalmente positivo. Ahí le dejo ese comentario. Nelson, ¿nos quedamos aquí?
Sí, perfecto. Sí. Vámonos a quedar aquí. Mira, aquí veo aquí algunas informaciones relacionadas a esa parte del asunto del teleférico. No sé si recuerda que la semana pasada había hecho alguna acotación sobre el tema del teleférico. Y el tema para mí va por ahí, va por el tema de las rutas alimentadoras. O sea, tú puedes tener diferentes tipos de soluciones para las partes ya, digamos, ya de la población y eso. Pero después que tú llegas aquí a la carga ya de lo que es el tránsito en sí, tú no tienes forma de cómo tú mover toda esa gente. No hay forma. Uh-huh. Ni la onza, ni las rutas alimentadoras, ni los sistemas, por ejemplo, propiamente ya dichos de los controles que se están haciendo para poder manejar el tránsito.
Pero usted dice esa gente que sale en el teleférico a la ciudad.
Por ejemplo.
Para moverla.
Tú vienes, por ejemplo, tú coges el metro y, por ejemplo, te traslada y te queda en el Máximo Gómez para coger otra ruta. En la 27 no hay...
No hay metro.
No hay metro. No. Entonces, en esa franja tú tienes que montarte obligatoriamente en un transporte público o en transporte, digamos, de continuidad de lo que es el...
Sí, ahí estoy de acuerdo. En esas arterias.
Exactamente.
Troncales.
A eso me refiero. Sí. O sea, sí. Tú descargas esa cantidad de gente, la metes al sistema, digamos, de movilidad normal.
Sí.
Entonces tú lo que haces es que, ok, solucionaste la solución. Y ojo, está muy bien el tema, pero tú tienes que tener esa ruta alimentadora y organizar el tránsito.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Ahora, en un momento cuando la ONSA, teníamos carriles exclusivos, teníamos la ONSA con aire, la ONSA sin aire, y todo estaba organizado. Pero luego los sindicatos del transporte comenzaron a violentar todo eso y acabaron con las rutas de la ONSA. Ya a ellos no les importaba el carril exclusivo de la ONSA. No,
se metían ahí.
Esto es de nosotros aquí. Que incluso tú tienes derecho a dejar pasajeros.
Pero no ocupar la línea.
No ocupar la línea. Tú tienes que salirte automáticamente y seguir tus dos o tres carriles que te quedan a la
izquierda. Eso no se cumple ya. Eso no se cumple. Eso es correcto. No,
es difícil.
Eso es difícil. Correcto. Pero nada, esa es la idiosincrasia de nuestra sociedad ahora mismo y lo que tenemos que tratar de impulsar a que podamos manejar eso a una solución mucho mejor. Vamos a aprovechar entonces de paso y déjame yo comenzar a hacer mi comentario de la tarde a propósito de una paradoja de lo que son los costos de la construcción. Señores, ¿realmente estamos avanzando? Voy a iniciar el comentario de esta manera porque en estos días se leyó un artículo que hablaba justamente de los materiales de la construcción. Y verdaderamente, mientras el índice de lo que es los costos de la construcción, que muestran una aparente reducción en ciertos materiales esenciales, también pudiéramos ver o mirar cómo el cemento, punto número uno, cómo el acero, punto número dos, continúan encareciéndose desde hace ya muchísimos años. Digo muchísimos años porque venimos desde la pandemia prácticamente y hemos contado ya prácticamente desde ya para acá como 5 años. Entonces, esto está de alguna manera u otra dificultando, primero, cualquier alivio real para lo que son los desarrolladores y compradores, y también esto muestra como una especie de espejismo de lo que es la estabilidad que esconde, de una manera u otra, la crisis subyacente que existe ahora mismo en el sector de la construcción. La falta de un enfoque holístico, ojo, holístico, para abordar estas dinámicas de lo que viene siendo el mercado no se ha resuelto. Ni se ha tocado, ni se ha hablado, ni los sectores importantes del acero, ni tampoco la parte del cemento han tenido ningún tipo de acercamiento para comenzar a sociabilizar este sector, que si se desploma, no va a haber para nadie. Entonces, cifras importantes que están hablando ahora mismo a nivel internacional. Miren, en octubre el índice disminuyó aproximadamente un 1.3%, un alivio totalmente estadístico en ese momento para lo que fue la contrastación del aumento que se venía dando continuamente para lo que era el tema del acero y también lo que era el cemento. Esas cifras en ese momento no solamente estaban aumentando y afectando el costo final de lo que era la construcción de la vivienda, sino también la competitividad del sector de la construcción, que de una manera u otra es el reflejo palpable. Que por cierto, ayer estaba hablando yo con un ingeniero amigo que tiene un proyecto. Me acerqué a él porque uno es también un desarrollador. O sea, construye, hace proyectos, está en la faceta de desarrollar proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me decía, oye viejo, pero yo estoy ahora mismo de mano cruzada ahora mismo. Porque ¿qué pasa? Uno hace las inversiones de los proyectos con miras a tener una especie de estabilidad para que las personas que vayan a comprar esos proyectos inmobiliarios, de por sí, que son la gran cantidad, puedan acceder a esa franja de oportunidades. Pero cuando tú te topas con esa inestabilidad de lo que es el sector constantemente, no de que en este año, inicio de año, pasa una alza y el año siguiente pasa otro. Constantemente, pareciera un relajo el tema de la inestabilidad. Y eso hace que, como vía de consecuencia, los que están desarrollando los proyectos mantengan una fluctuación también en las alzas de las ventas de esos inmuebles. Entonces tú dices, ah, no, pero que el mercado no está regulado, que la gente está subiendo los precios. Ajá. Y si te suben los materiales, ¿qué tú vas a hacer? Tragate el monto de el beneficio económico para entonces poder solventar el proyecto. No, jamás en la vida. Nadie va a hacer eso. Entonces, ahora mismo, comparativamente hablando, en México, señores, donde los costos de los materiales de construcción están regulados más estrictamente, el precio de cemento es aproximadamente un 15% menos que en nuestro país. Algo que diferencia e impacta directamente a lo que es la accesibilidad habitacional. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Miren, en países como Singapur, Alemania, que son datos que he recogido, ellos han implementado algunos incentivos fiscales y subsidios específicos para lo que es la contrarrestar el impacto que esto genera en lo que tiene que ver la construcción. Porque al final de cuentas, según el censo, el famoso censo de hace ya unos cuantos meses, tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 2.1 millones de viviendas que no están siendo suplidas ahora mismo por la demanda productiva de lo que se hace y se construye en el país, evidentemente por la capacidad constructiva y también por la capacidad económica y por ambos y por diferentes factores. Y esto hace que al final esa diferencia tan abismal siempre vaya en aumento. Entonces, ¿vamos a alcanzar en algún momento esa cifra? Es imposible. Nadie la va a alcanzar. Eso es imposible, no se va a alcanzar. Ahora, disminuir esa franja es lo que hay que tratar de aportar a que más personas puedan tener la posibilidad de ir haciendo posible una vivienda para ellos. Ahora bien, ¿qué propuestas, qué cambios estructurales se pudieran presentar a esta realidad, por decirlo de alguna manera? Miren, la creación de un observatorio de control de la construcción. No lo que tenemos en la parte pública, como es la visualización, o pudiera ser parte de eso, de lo que son los costos de que se tienen en la parte de los escenarios donde se ven las fluctuaciones de los precios de la construcción. Aparte de eso, obviamente. Sino también poder inyectar incentivos fiscales para materiales sostenibles. ¿Sostenible como qué? Por ejemplo, siguiendo un modelo internacional, que es como el modelo canadiense, en donde se fomenta el uso de materiales locales y reciclados para poder reducir costos. Ejemplo, hay personas que tienen la facilidad, quizá en alguna franja del país, de tener cierto tipo de materiales. Entonces, ahí que se debe de incentivar a que si la economía de la zona te permite poder tener cierto tipo de agregados en la zona, ¿verdad? Y poder explotar ese tipo de agregados en la zona, que el incentivo de esa zona sea, ah, bueno, tenemos aquí este recurso natural, por ejemplo, en Santiago o en Moca o en alguna franja que permita ese tipo de acción, bueno, podamos identificar esta zona y que podamos añadirle algún valor a que los costos de esa zona, por lo menos en los agregados, sea relativamente menor. Eso se puede hacer perfectamente. El gobierno tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder derogar ese tipo de incentivos sin ningún tipo de problema. Entonces, aparte de esto también, créditos blandos para los constructores. Señores, este encaje legal que recientemente se liberó, para mí, como lo dije ya en la semana pasada, yo apoyo totalmente la inyección de fondos para lo que es el sector de la construcción y vivienda de bajo costo. La semana pasada lo que yo decía es que me parecía más importante que sea más importante que hubiese sido que el porcentaje hubiese sido mayor del 40% para inyectarle más posibilidades a las personas que pudieran acceder a esos recursos para la compra de vivienda. Pero, indefectiblemente, que esa liberación de fondos es un alivio tanto para la economía interna como también para lo que es la productividad interna de más viviendas y también para las oportunidades que puedan tener la gente. Entonces, créditos blandos, ahí está la oportunidad. Eso debería de ser algo que continuamente, cada cierto tiempo, cíclicamente, se haga para poder paliar el déficit que tenemos. Y ya por último, una regulación de los márgenes comerciales. ¿Esto qué viene siendo? Señor, mire, la especulación es algo normal. cada vez que pasa un cierto tiempo se especula que se van a subir los materiales y eso hace como que una ola de gente comience a subir los materiales. Pareciera increíble eso. Entonces, la especulación de los materiales y el manejo de lo que es la fluctuación es sumamente clave. Ahí entrarían ahí actores bien importantes como lo que es el director de, bueno, de Alcántara ahí, ¿cómo se llama?
Proconsumidor.
Proconsumidor, gracias. Ahí entraría perfectamente Proconsumidor a tener un acercamiento puntual con lo que son las ferreterías, los comercios y las empresas que llenen de alguna manera el control de lo que son los suministros para manejar eficientemente este tipo de cosas. De que la competitividad es individual, sí, pero la regulación de lo que son los costos también le pertenece al gobierno, manejar los costos, porque al final de cuentas eso se repercuta en la economía nacional y eso hace que de una manera u otra eso se refleje en lo que son los costos directos e indirectos en la construcción. Entonces, ya para finalizar, no podemos permitir que una industria, señores, que debería ser el motor, como siempre lo ha sido, de lo que es el progreso, del progreso interno del país, se convierta en una ancla negativa. Mientras algunos se están celebrando ahora mismo en otros países índices engañosos, y al igual que aquí, la realidad nos exige tener que tener algún tipo de conducta diferente. Y esa conducta debe de ser pro a que nosotros tengamos un resultado mejor. Aquí en el país, no pensemos en franjas internacionales, solamente tenemos que tomar como referencia las cosas que se hacen para mirarnos a nosotros mismos y decir, pero espérate, estamos mal, porque si están logrando en tales países alguna reforma y está dando resultados, vamos a ver cómo aquí vamos implementando eso para que no dañemos el sector y para que esa situación de ola, como se maneja a nivel de las fluctuaciones, se evite y se controle muchísimo más y que el sector sea un sector poderoso y que esa famosa economía que se está reflejando a nivel internacional y esas inversiones, como ahora mismo mencionamos hace poco, de firmas internacionales que vienen aquí al país, se vean con un engranaje, con una envolvente más sana para lo que es el sector. Así que ya lo saben, manejemos el sector para que no nos veamos ahogados todos. Nos quedamos aquí, Nelson.
No, vamos a la pausa y regresamos. Diciembre se ha convertido, lamentablemente, en el mes de las alzas para el sector de la construcción. Si nos fijamos, 2022, diciembre 15, aumentaron el cemento y el acero. Diciembre 23, yo tengo esa fecha grabada. Diciembre 23, 2023, aumentó nuevamente el cemento y el acero.
Para diciembre.
Y esta semana ya me llegó la información.
¿De qué viene el alza?
De que viene el alza del cemento. Y yo le dije, espera el acero también, que lo van a aumentar. Yo no sé, mi análisis dentro de todo esto es, yo sé, y ese fue el análisis que hice. Esto tiene que ver con la cantidad de dinero que recibe la gente en el mes de diciembre, le suben los materiales y no importa porque ellos lo compran como quieran. A esa conclusión es que yo he llegado.
La posibilidad de accesibilidad económica que tiene la gente.
Sí, buen yo punto. Creo que tiene que ver con
buen
eso.
Buen punto. Hay cuarto. Hay dinero.
Yo necesito...
La gente está esperando que venga ese famoso doble.
El doble, el bono.
El bono y todo eso junto.
El primo que me manda los $300 de Estados Unidos.
La remesa.
Déjame ampliar por aquí. Me falta terminar el baño de la casa. No importa. ¿Cómo está la funda de cemento? Yo no sé de eso. Nos llegó el dinerito. Vamos a terminarlo.
No tiene de otra.
No, y ahí entra lo que usted comentaba perfectamente. Las instituciones que están encargadas de velar por esto, comenzando por Adocen, ojalá pudieran venir aquí en algún momento, no quieren ir a los medios de comunicaciones, no sé si al nuestro nada más, porque hemos visto a la directora en otros medios, pero le hemos externado la invitación. Adocen tiene que pronunciarse y hablar sobre esto. Sería importante que sea a través de estos micrófonos. También.
Yo no quiero decirlo así, pero pareciera ser que no les interesa. Y me perdonan, ¿eh? Pero pareciera ser que no les interesa.
No les interesa aquí. Porque ellos han ido a otros medios.
¿No le interesa entonces? ¿No le interesa?
Ellos han ido a otros medios. Entonces sería importante que conocer cuál es la posición de ellos sobre esto. En un momento lo invitamos y dijeron que si era para hablar de los precios del cemento no iban a venir.
¿Así, tajantemente?
Sí.
¿Algo hay entonces?
¿Cuál es la función de la asociación?
¿Algo hay
entonces? Quisiéramos conocerla. Y la parte reguladora del Estado también. Aquí se suben los materiales medalaganariamente cada ferretería como entienda. E incluso teniendo en stock, se rumora que va a subir y lo suben. Y punto. Y nadie regula eso.
Te voy a dar un dato. Ni siquiera al Estado le conviene eso.
Pero claro
que no. El Estado tiene un presupuesto.
¿Y se le paraliza las obras?
No, y cuando y el mismo Estado tiene que ¿cómo se llama
esto? Reajustar el presupuesto.
Eso tiene un término... pero está bien, eso ajustar el presupuesto.
Vamos a dejarnos reajustar.
Ajustar el presupuesto. Cada rato yo veo con ratitas que dicen a ti, tengo que ir a actualizar el presupuesto porque ya los materiales subieron. No le conviene ni siquiera al Estado Dominicano porque eso va incrementando el gasto público.
A propósito de eso, la Cámara de Diputados aprobó el viernes en segunda discusión, un proyecto que modifica la ley 118-21 para garantizar la terminación de obras, obras y edificaciones.
¿Para garantizar qué?
Para terminación.
¿Pero del mismo Estado?
Sí. Escuelas, hospitales, obras viales, presas y otras infraestructuras.
A propósito de...
Y dentro de eso le dio... ¿qué tiempo? Déjame ver si lo encuentro. 90 días.
Eso no es posible.
No, 90 días... Para actualizar los precios generales de costo que
tiene. Ah, tú ves. Y no va a dar tiempo. No, tú sabes los miles de contratistas.
Es demasiado.
Compra y contrataciones tiene que tener como 90 mil ya inscritos. No todos son del área de la construcción.
Sí.
Pero la gran mayoría, según datos que me dieron de compra y contrataciones, es del sector de la construcción. De los 90 mil y pico que tienen ahora mismo, que yo recuerde el cifra, más del 50% es del sector de la construcción. Como algunos 30 mil y pico.
También se pronunció el ingeniero Eliseo Christopher de Copimacón, que dijo que igualmente que muchos proyectos se paralizan o no se ejecutan debido a las altas tasas de interés que se ofrecen en los bancos. Pero ahí la presidenta de Acoprovi, que la vamos a tener el próximo domingo aquí, un saludo para ella, ingeniera Agneris Meléndez.
Oh, sí, claro.
En una entrevista que yo vi de ella, junto con nuestro amigo Elvin Castillo, en Panorama de la Mañana, ella decía que a pesar de toda esta salsa en la tasa de intereses, los proyectos siguen caminando y la falta de compra se sigue construyendo, aunque haya una baja en el tema de la compra de las viviendas, los proyectos se siguen ejecutando. O sea que...
Pero no hay de otra, profesor. ¿Por qué no hay de otra? Ya te iniciaste. Eso me decía un amigo mío anoche.
Si la frena, te embroma.
Tú no puedes frenarla porque ya tú iniciaste el proyecto. Tú tienes compromisos ya legales con personas que ya te han dado avances y ya, por ejemplo, el banco también tiene un compromiso contigo de que ya te entregó unos fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar un sector tan fluctuante como este así? ¿Eso es imposible?
Atención, imposible. Atención, autoridades. Va a subir nuevamente el cemento y el acero y también población nacional, ¿eh?
Claro.
Va a subir, se lo estamos dando como primicia hoy en Arquitectura Radial.
Espérenlo, que va a subir el cemento y el acero.
Se está convirtiendo en una constante cada diciembre y eso viene bajando por ahí.
Pero desde la pandemia, que fue el escenario donde más se evidenció por temas evidentes, ¿verdad? Porque había mucha información de eso. Ese crecimiento y desde la pandemia hasta el día de hoy no ha parado.
¿Eso? No ha parado.
No para. Va por 500 y pico, casi 600.
O sea, a pesar de que 2023 hubo una racha negativa en el sector. Hubo crecimiento nulo, también lo dijo la propia asociación Acoprovi. Y el 2024 no fue tan bueno, pero sí se recuperó en su primer trimestre y parte del segundo. Entonces, el ICDB, que no lo voy a poder analizar ahora, que es el índice de costo directo de la vivienda que acaba de salir, ahí refleja, usted lo mencionó, ese, donde creo que tuvo un aumento.
De 1.3 en el 2023, fue lo que había dicho. Disminuyó 1.3%. Y también hubo una contrastación de lo que era el acero y el cemento. El acero de un 5% y el cemento de un más 3%.
Sí.
Que fueron prácticamente cifras que manejaron los ámbitos que tienen que ver con la revisión de los precios. Esta institución que es la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Y eso se manejó de tal manera donde hubo un decrecimiento de lo que fue el sector construcción por esas alzas significativas del cemento y del acero.
Pero mire cómo otros materiales tuvieron una reducción. Por ejemplo, la pintura redujo un 5.63, las herramientas un 4.89, los equipos y aparatos de instalación hidrosanitaria un 3.65. Eso es negativo, es reducción. las bovedillas un 3.12, la madera un menos 0.21, entonces ya comienza a aumentar los ascensores un 0.17, generadores eléctricos un 0.23, alambres eléctricos 0.52, agregados un 0.81 y subcontrato de herrería un 2.91.
Ahí está la información, pero aún así llama la atención y ojo, obviamente porque el tema de las importaciones y los fletes, eso representa un costo directo muy, muy, muy directo, vale la redundancia. Automáticamente los fletes van aumentando, disminuyendo, eso obviamente repercuta.
Pero se han mantenido ahora.
Para mí es más entendible esas disminuciones y esos manejos ahí por el tema de los fletes. Se entiende hasta un poquito mejor, pero aquí ya se produce cemento. ¿Qué van a decir ahí?
¿Cuánto nos queda, Nelson? ¿Un minuto?
No, madre no, no. Mía. Qué problema este. Vamos a tener que hacer algo ahí con eso ahí.
Miren, ya para cerrar, una noticia internacional. Alemania está construyendo un túnel, el más largo del planeta, que tendrá 73 mil toneladas de hormigón y tanto acero como 50 Torre Eiffel. Nada más y nada menos.
El pipo.
Ya lo sabe. Se le zafó esa. El túnel tiene por nombre Fehmarnbelt Fixed Link, que tendrá una longitud de 18 kilómetros, más que los 3.4 que el de Génova, pero menos que los 50 kilómetros del Eurotúnel que atraviesa el canal de la Mancha. Con un presupuesto de aproximadamente 7 mil millones de euros,
uepa,
este túnel recibió luz verde en 2022 y unificará a Alemania con Dinamarca. Va a pasar de un trayecto en bote, en barco, de 2 horas a 30 minutos o menos. Y va a ser el primer túnel multifuncional, le voy a poner el término, porque va a tener tanto un tranvía como varios carriles para vehículos y otros medios para el tema de emergencias. O sea que, y lo interesante de eso es, son digamos, túneles, piezas prefabricadas en hormigón.
¿Moldes?
No moldes, sino, digamos, una bóveda hecha en hormigón, se prefabrica en la fábrica cerca a la orilla del mar y es transportada en barcos y luego se sumerge a la superficie del mar ahí y se tapa. Y se van acoplando una con otra. Pues una locura. Tienen que ver eso en YouTube, genial, ese video.
Bueno, señores,
Fixing Link. Ahí está.
Hasta aquí, señor Arquitectura Radial. Gracias a todos por la sintonía. Nos estaríamos viendo ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y, por supuesto, Nelson en los controles. Bye, bye.